Nos damos una vuelta por el Parlamento. Ayer hubo actividad y otra vez apareció el caso puntual de El Pelón, ese triple homicida que había sido liberado o había quedado en libertad, mejor dicho, por decisión de la justicia. Y por otra parte, hay otros asuntos más estructurales que fueron debatidos ayer, fueron parte de un diálogo que tuvo lugar en el Parlamento. Vamos a ver esto. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia, bueno, y todos los partidos políticos coincidieron en la necesidad de modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia para permitir que un juez tenga, en definitiva, más plazo que los 60 días previstos actualmente para dictar sentencia cuando un menor haya cometido un delito grave y se necesite ampliar la diligencia del caso para tomar una resolución definitiva. Este es un aspecto. Después aparecen otros, el rol del INAU, la agilidad que tiene el INAU para elaborar informes, el tema de las fugas, que es un elemento de preocupación que persiste. Y se mencionó además ayer en este encuentro que tuvo como protagonista al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompuy, que va a asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia la semana que viene. Bueno, estuvo ahí presente también el caso de El Pelón. La Suprema Corte de Justicia que va al Parlamento ante la preocupación que han manifestado algunos legisladores con respecto a este caso. Uno de ellos es el senador del PRO, Partido Colorado, senador Tabaré Viera. Buen día.
Buenos días, senador. Mucho gusto.
¿Qué puede señalar a propósito de este caso puntual? Usted había manifestado su preocupación con respecto a este asunto. ¿Quedó conforme con las respuestas que dio el ministro Van Rompuy, la Suprema Corte de Justicia?
Bueno, yo creo que fue una muy buena reunión. Nuestra preocupación, que creo que es la preocupación de todos los uruguayos, es esta violencia creciente, la inseguridad creciente y sobre todo la participación de menores en delitos graves. El caso paradigmático que conmocionó en enero al Uruguay, de este menor de 17 años apodado el Pelón, creo que llevó a que hiciéramos este planteo. El Parlamento no podía dejar de plantearlo. Y felizmente, bueno, se decidió recibir, invitar a la Suprema Corte de Justicia, porque por más que los poderes son independientes, hay momentos en que tienen que actuar en conjunto para intercambiar ideas, experiencias y lograr las mejores soluciones para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. No,
y sobre todo porque los jueces, en definitiva, aplican normas que son aprobadas por el Parlamento.
Exactamente. Incluso es un insumo muy importante a la hora de elaborar o modificar las leyes por parte del Parlamento, ¿no?
Ahora, en el caso del Pelón, en definitiva, estamos hablando de un problema normativo, un problema, digamos, que surge del código, por ejemplo, que está vigente hoy día. ¿Esa es la conclusión o hay otros factores, digamos, que explican lo que ocurrió?
En opinión del ministro doctor Van Rompuy, hay una normativa que establece plazos que para algunos casos como este, insistió en que es un caso excepcional, no común, es exiguo el plazo, ¿no? Es exiguo, es corto el tiempo. El juez dispone de 60 días, establecido en el artículo 76 del Código del Niño, para dictar sentencia en primera instancia, manteniendo medidas cautelares como la de privación de libertad, que era el caso del Pelón. Si cumplidos los 60 días no existe la sentencia, debe continuar obviamente el juicio, puede terminar después con una sentencia que dictamine la privación de su libertad, pero la medida cautelar debe ser levantada. Pero el doctor Van Rompuy incluso hacía referencia a algunos aspectos no claros de la legislación, de ese mismo código, porque incluso si bien se establece el plazo de 60 días para dictar la sentencia de primera instancia, hay otro artículo que dice que en el caso de haber medidas cautelares como la de privación de libertad, el plazo es nada más que de 30 días. Entonces, por allí incluso puede darse hasta confusión.
Sí, el ministro de la Suprema Corte dijo que el código es algo incongruente y contradictorio.
Claro, tiene algunos aspectos en estos aspectos, porque hay que recordar que el código, que fue una ley muy importante y un buen avance, es el primer código que se aprueba en el 2004 y que tiene otra cantidad de capítulos y de artículos, la verdad, estableciendo los derechos con respecto a los niños y a los adolescentes. Pero en el tema entonces concreto de las infracciones a la ley penal y del proceso, allí hay aspectos que el Parlamento tiene que estudiarlo. Incluso está, porque también quedó claro en la reunión de ayer, de que hay algunos informes preventivos, como el del INAU, que tiene 20 días para hacerlo, que en este caso puntual no se cumplió. El INAU envió el informe en el caso del Pelón el 12 de enero. El plazo se venció el 30 de diciembre.
Y el homicidio fue cometido el tercero el 3 de enero.
Exactamente, ese es el lamentable proceso de este hecho tan desgraciado. El 30 de diciembre vence el plazo de los 60 días, queda libre el Pelón, el 3 de enero comete su tercer homicidio y el informe del INAU, que es preceptivo, que tendría que haber llegado antes de los 60 días, si no de lo contrario el juez tampoco puede dictar sentencia, llegó el 12 de enero. Quiere decir que el Parlamento va a tener que ahora seguir avanzando en la investigación con el INAU para ver qué ocurre, si también, por qué esos plazos no, parece que no es el único caso en que no llegará a tiempo, si es exiguo, si hubo omisión en la gestión.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a citar a las autoridades del INAU?
Yo pienso que sí. Ahora la comisión va a realizar un informe porque el miércoles que viene, 2 de febrero, se reúne la Asamblea General para recibir justamente el informe de la otra comisión, de la comisión bicameral que trabajamos en diciembre, sobre aspectos legislativos de la seguridad. Y seguramente va a ampliar el plazo de esta comisión, por lo menos por 30 días más. Y justamente lo que queríamos en la comisión permanente era lograr avanzar, adelantar en informaciones con carácter informativo para después tomar medidas legislativas y pasárselo todo a la comisión. Y esto necesariamente entonces va a terminar siendo tratado en ese ámbito donde seguramente se va a citar al INAU para ver qué pasó. Realmente ahí hay una omisión importante.
Senador Viera, a ver, entonces tenemos dos planos. Por un lado, aparente acuerdo para extender justamente los plazos para juzgar a los infractores, que por lo que se menciona podría llegar a 120 días, o sea, podría ampliarse de 60 a 120 días.
Mire, yo creo, mi opinión es que hay que buscar una solución legislativa que deje claro ese aspecto procesal con los plazos bien establecidos, incluso algunos que no están establecidos, como el plazo que tiene la defensa para solicitar o para sustanciar diligencias. Y yo creo que más que extender el plazo en forma general, lo que hay que darle al juez, así creo que fue el planteo de la Suprema Corte de Justicia, es en casos excepcionales de delitos muy graves y muy complejos y en forma muy fundada, que el juez tenga una herramienta para extender ese plazo sin liberar al menor.
Bien, el otro aspecto tiene que ver puntualmente con el Pelón y el INAU. Usted hizo referencia recién a que estamos frente a un caso aparentemente de omisión por parte del INAU al demorarse el plazo o al, digamos, pasar por alto, no cumplir con el plazo que tiene previsto para mandar el informe correspondiente que se le había pedido.
Eso está claro por lo manifestado en comisión ayer, si bien, es un adelanto a una investigación que la propia Suprema Corte de Justicia está haciendo, a un pedido de informes que ha hecho, según explicó el doctor Van Rompuy. Pero está claro que hubo una omisión del INAU, una tardanza, un exceso en el plazo de un informe que es preventivo para que el juez pueda expedirse en primera instancia.
Y en ese caso, ¿qué puede hacer el Parlamento? ¿Hay, por ejemplo, ante la violación de esta norma, de esta obligación, hay algún tipo de medida que se pueda adoptar, digamos, contra el INAU? Porque el hecho que un organismo como el INAU cometa, digamos, o se exceda en el plazo o caiga de repente en omisión de sus responsabilidades, parece un elemento que no es menor, no es algo despreciable.
Sobre todo cuando por esa omisión no se puede dictar una sentencia, queda en libertad alguien que comete un asesinato.
¿Entonces?
Es muy grave, claro. Sin duda que luego del miércoles, reiniciada la actividad de la otra comisión, la bicameral, allí vamos a estar planteando la situación del INAO y ver cuáles son sus explicaciones y cómo continúa esto, pero hay responsabilidades.
Uh-huh. El otro asunto que también han aparecido justamente en las últimas horas, el tema de las fugas, se menciona por parte de jueces, por ejemplo, el Observador hace un relevamiento hoy con distintos magistrados que opinan sobre el código y de algún modo se va a la conclusión de que efectivamente el problema está allí, está en las fugas, que en realidad ahí está el foco de la cuestión, que si se mejorara ese panorama, en definitiva, las reincidencias y los delitos cometidos por menores sería menor, sería más bajo. ¿Qué opina usted?
Sí, ese es un problema, aunque no es el caso particular del pelón, ¿no?
Está
que
claro.
No estaba fugado, sino que estaba en libertad. Pero sí, es claro que tenemos un problema de contención de los menores internados y que cuando está fugado un menor, bueno, no se lo puede juzgar en rebeldía, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, muchas veces incluso lo que ocurre es que el menor termina cumpliendo la mayoría de edad y si delinque siendo mayor y tiene pendiente ese juicio, termina, y hay casos de mayores que están internados en el INAO, cumpliendo penas de delitos que cometieron cuando eran menores. Así de complejo es la situación. Pero creo que ahí está el punto, ahí está el meollo del asunto, Lordoy. El asunto es qué hacemos con los menores infractores. Mucho más que todos los otros temas como la edad de imputabilidad, que son importantes, que tienen que ver, pero ¿qué hacemos con los menores infractores? ¿Dónde son recluidos en el caso de su privación de libertad? Primero, que tienen que ser lugares, edificios adecuados en cuanto a su contención. No puede ser que salgan como perico por su casa. En segundo término, que tengan que ser también edificios adecuados para su rehabilitación. Por la propiedad de los menores no van a estar toda la vida presos, van a salir en algún momento. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que además es un principio fundamental del derecho del niño, incluso de las conferencias de las cuales Uruguay es signatario, buscar la rehabilitación del menor. Entonces tenemos que invertir, por suerte, felizmente, se ha aprobado en el presupuesto nacional recursos para que se comience a invertir en edificios y lugares adecuados, que es clarísimo que el INAU no cuenta, ¿no?
Senador Tabaré Vila, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Buenos días, mucho gusto.